Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Lunes 30 de diciembre, son las 3 de la tarde en punto. Soy Omar Astorga y en nombre del titular de este espacio, de Javier Risco, les doy la más cordial bienvenida y le agradezco que me permita acompañarlo, que me permita mantenerlo informado y sobre todo que hagamos comunidad aquí en Grupo Fórmula, porque queremos que la información y la conversación sea de ida y vuelta. Por eso me encuentran en las redes sociales, en X, como @omar_astorga, en Facebook simplemente como Omar Astorga, y estamos transmitiendo totalmente en vivo en YouTube. Y sí, está por concluir este año, el 2024, pero ¿sabe qué no para? Lo que no para es la información. Por eso hoy hay varias preguntas por contestar. Número uno, ¿por qué sigue siendo relevante que hablemos de los vínculos entre autoridades locales y el crimen organizado? Número dos, ¿un agresor sexual llegará a la Casa Blanca? ¿Acaso va a ser presidente de Estados Unidos un agresor sexual? 3. ¿Cuáles fueron los eventos más relevantes de este año que está por concluir en materia de deportes? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Por favor, quédese con nosotros. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
el ayuntamiento de Cualcomán, Michoacán, gobernado por Movimiento Ciudadano, rindió homenaje a Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto en dos eventos diferentes. El primero fue un desfile oficial en el que se entonó un corrido, así como lo escucha, un corrido en honor a Oseguera. Esto el 10 de diciembre de este año. El segundo, la semana pasada, fue difundida en redes sociales una ceremonia de agradecimiento de este municipio, de Cualcomán, a El Mencho, por el envío de centenas de juguetes para los niños en virtud de la Navidad. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República investiga si la alcaldesa de Cualcomán, Anabel Ávila Castrejón, tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Con una crónica y fotografías del interior de una casa en pleno centro de Culiacán, en Sinaloa, el medio estadounidense The New York Times mostró cómo se produce el fentanilo en laboratorios ilegales. Hoy, la presidenta Sheinbaum criticó este reportaje y señaló que va a ser desmentido científicamente. El nuevo fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llave Navarca, realizó fuertes críticas contra el gobierno estatal anterior, dirigido por el morenista Rutilio Escandón, que ahora es cónsul en Miami. El actual fiscal declaró que prevalece una herencia de fosas, cadáveres y violencia. Un tribunal federal de apelación confirmó hoy el veredicto de $5 millones que la escritora E. Jean Carroll ganó contra Donald Trump cuando un jurado lo declaró responsable de abusos sexuales y posterior difamación. En unos minutos, una conversación con Jordi Soler durante su más reciente visita aquí en México, una conversación que tuvo Javier Risco, Tlatoani Carrera y lo más importante en materia de deportes durante el año que termina. Y además, una radiografía de la relación entre el crimen organizado y el Estado mexicano con un especialista que se ha vuelto un referente obligado en esta materia. Me refiero a David Saucedo. Nadie como él conoce los usos y costumbres de los grupos criminales. Estamos en Oye Risco. Vamos a una pausa muy breve, pero les repito, estamos totalmente en vivo en YouTube. Pueden encontrarnos en la página de Grupo Fórmula y a mí me encuentran en X como @omar_astorga. Pausa.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos, tiempo del centro de México. Seguimos totalmente en vivo aquí en Hoy Risco. Les recuerdo que tenemos teléfonos en el estudio 5552-792291 y 5552-795791. A mí me encuentran en las redes sociales, en Facebook, simplemente como Omar Astorga, y en X como @Omar_Astorga. Está por concluir el año, pero lo que no se detiene es la información, así es que vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Muchas gracias al señor Ignacio Cedera Cervantes. Damos las gracias por estos regalos.
Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones. No puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Evidentemente condenamos estas lonas. No puede un grupo delictivo en un acto público hacerse apología de la violencia.
Tres actos. Primer acto, un desfile oficial en el que se entonó un corrido en honor a Nemesio Ceguera Cervantes, usted lo conoce, el Mencho. Esto el 10 de diciembre en Cualcomán, Michoacán, en presencia de la alcaldesa Anabel Ávila, acompañada de un coronel de la Secretaría de la Defensa y otras autoridades. Segundo acto, la semana pasada se difunde un video en el que hay una ceremonia de agradecimiento ahí mismo, en Cualcomán. El agradecimiento es para el Mencho por el envío de centenas de juguetes para los niños en Navidad. Tercer acto, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy informó que la Fiscalía General de la República está investigando a la alcaldesa y van a revisar si tienen vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué es relevante hablar de esto? Para ello está ya en la línea telefónica David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Profesor Saucedo, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación.
¿Qué tal, Omar? Quiero saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes.
Profesor, muchos dirán, esto no es nada nuevo. Es secreto a voces. Para muestra está el botón del operativo Enjambre en el Estado de México hace unos meses, que mostró lo que ya muchos sabían a nivel local, nacional, estos vínculos entre autoridades municipales y organizaciones criminales. Profesor, ¿por qué es relevante que esto siga saliendo a la luz?
Lo que demuestra es que el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos del crimen organizado lo que hacen es ir construyendo con el tiempo no solo nexos políticos, empresariales, de apoyo militar, sino también base social de apoyo. El Cártel Jalisco desde hace tiempo lo que hace es repartir juguetes, apoyos económicos, medicinas, incluso patrocina las fiestas patronales de algunas comunidades rurales, urbano marginadas. En el caso específico de las autoridades locales, me parece evidente el nexo que la prensa local había documentado desde hace tiempo en el caso de Cualcomán, es decir, de las autoridades municipales que habían recibido financiamiento negro y el respaldo del Cártel Jalisco, que es el grupo criminal que domina en la zona. Lo que ha hecho el Cártel Jalisco es apoderarse de un puñado de municipios en distintas regiones de su vasto narcoimperio, los municipios clave, evidentemente, y con los cuales tiene no solo el control de los presupuestos en materia de obra pública, las direcciones de policía, sino que incluso, como podemos ver, también tiene y despliega actividades de desarrollo social para nutrir su base social de apoyo. Me parece que lo que tendría que hacerse aplicando ya de inmediato en Michoacán es un operativo enjambre, similar al que se instrumentó hace unos días en el Estado de México, para capturar no solo a las estructuras criminales, sino también a los funcionarios, municipales, jefes policíacos que colaboran con el Cártel Jalisco.
Profesor, habla de obra pública, seguridad, servicios de salud. Los espacios se ocupan y al parecer estos grupos criminales están cubriendo vacíos.
Sí, por supuesto. En este caso en concreto, es evidente que los grupos de macrocriminalidad, el Cártel Jalisco, el Cártel de Sinaloa, lo que hacen es reemplazar al Estado en sus tres niveles, en aquellas regiones urbano marginadas, zonas rurales, en donde no hay presencia del Estado. Incluso se llega a situaciones extremas y muy paradójicas, en donde es el propio grupo criminal el que proporciona seguridad a los ciudadanos, deteniendo asaltantes, deteniendo a personas que se dedican al secuestro, al vigueato. Es decir, suplantan al Estado en funciones que estarían reservadas exclusivamente a las autoridades democráticamente electas. A mí no me extraña en realidad que se den estas escenas. Quizá lo novedoso haya sido que contemos con un video en donde se aprecia esta sinergia político-criminal. No creo que haya nada que investigar. Creo que el propio gobernador Ramírez Bedoya tendría en sus manos las facultades para, de acuerdo con lo que marca la Constitución, desaparecer los poderes en el ayuntamiento de Cualcomán, para de esta manera proceder en contra de las autoridades que claramente están de la mano del grupo criminal.
Eso, están de la mano del grupo criminal. Hay voces a nivel local, por ejemplo, Guillermo Valencia, el dirigente del PRI en Michoacán, que dicen a esta alcaldesa la impuso el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Movimiento Ciudadano en Michoacán dice, ella había pasado todos los filtros, vamos a investigar qué pasó. Este es un caso con características muy específicas. Pero, ¿qué hay de aquellas autoridades locales que llegan genuina y legítimamente y tienen que ver cara a cara a los grupos criminales? Profesor, ¿qué recursos tienen las autoridades locales para enfrentar a organizaciones delictivas o simplemente para negarse a cooperar con ellas? ¿Cómo les dices que no?
Es algo que se tiene que analizar, coincido con tu apreciación. Un servidor desde hace tiempo ha expuesto la necesidad de despojar a los municipios de estas facultades en materia de seguridad pública. Creo que los municipios que tenemos en México, la mayoría carecen de las facultades, de las capacidades, perdón, financieras, humanas, materiales, para poder tener tareas de seguridad pública. El modelo que tenemos de seguridad pública municipal lo copiamos de los Estados Unidos y se trata de realidades totalmente distintas. En América Latina no existen como tal países que tengan este mismo esquema que nosotros. Creo que tenemos que quitarle a los municipios las facultades en materia de seguridad para que sean los estados o en su caso la federación quienes tengan realmente estas tareas. Coincido con tu comentario, es muy difícil para una autoridad municipal con recursos escasos, con poco personal, sin tener los blindajes adecuados, resistir el chantaje, las amenazas o los sobornos del crimen organizado. Si mantenemos este esquema de municipios que tienen direcciones de policía, pues los ponemos en ruta de colisión con el crimen organizado, tal y como lo vemos en un sinnúmero de casos. Quizá el más dramático este que acabamos de presenciar, con un video en donde una alcaldesa le rinde pleitesía a un jefe criminal, o casos extremos en donde un alcalde perdió la vida, el caso de Chilpancingo, con un alcalde que incluso fue decapitado.
Profesor, siempre un privilegio conversar con usted. Nos queda un minuto. Me gustaría explorar otro tema, aprovechando lo que está en la línea. Los reportajes de The New York Times acerca de la producción de fentanilo aquí en México, cómo se cocina. ¿Por qué importa el relato sobre dónde se cocina el fentanilo? Porque desde el gobierno anterior venía esta guerra, ¿no?, de discursos sobre no se hace en Asia, no se hace aquí. ¿Por qué importa?
No, creo que este reportaje y muchos otros que han venido saliendo con el tiempo, lo que hacen es romper la narrativa del gobierno federal, que en efecto, en un momento de obcecación extrema, negó la existencia de fentanilo Made in México. Por supuesto que se fabrica aquí. Aquí llegan tres tipos de fentanilo: el fentanilo a granel, que después se embolsa y en pastilla para consumo, los precursores químicos, que tienen solo falta un solo paso de proceso químico para que adquieran estas características de fentanilo, y el fentanilo ya procesado, ya listo para venta. Los carteles mexicanos, para romper esta dependencia con las mafias del Oriente, han buscado ya precursores químicos aquí mismo en México, y como sabemos ahora, hay pruebas que se realizan, claro, con animales, seres humanos, para ver la letalidad de estas drogas y dosis que reparten entre la población.
Claro, el nivel de adicción. Profesor Saucedo, muchísimas gracias por esta charla.
Gracias, tío Omar, te mando un abrazo.
Fuerte abrazo. Ahí está la información. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en Hoy es Risco.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias a toda la gente que está con nosotros, que nos escribe a través de Twitter, arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte y este año ha estado de verdad con muchísimo trabajo. Tlatoani Carrera, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este recuento.
Bien, pues emocionado de poder recordar tantas cosas que pasaron este año deportivo. Siempre los años bisiestos, ¿no? Suenan a Juegos Olímpicos, pero muchas cosas más pasaron. Si quieres, las vamos platicando en orden.
A ver, en orden. Entonces, ¿qué es lo que, por dónde empezamos, querido Tlatoani?
Bueno, a ver, quisiera empezar, ahora sí que vamos a hacer de chile mole y de todos los gustos.
A ver, venga, me gusta.
A ver, empezamos, pues creo que, a ver, el Super Bowl casi siempre se convierte en el primer gran evento del año. Y ahí me parece muy importante recalcar que los jefes de Kansas City siguen caminando para ser una de estas dinastías como las que hemos visto, pues varias, pero que se repiten poco en la historia, ¿no? La más reciente son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Antes te acuerdas tú de los 49 de San Francisco, de Pittsburgh, hay varios. Pero bueno, Patrick Mahomes y el coach Andy Reid ganaron el bicampeonato este año y se enfilan y son los favoritos todavía para ir al tricampeonato, algo que es inédito en la NFL. Así que creo que hay que rendirles tributo a Patrick Mahomes, a Travis Kelce, a Andy Reid, que han hecho de este equipo imparable y que este año además estuvieron ganando muchos juegos ahí entre de suerte y no siempre con una gran capacidad. Pero bueno, sería la primera escala que haría.
Me gusta, después, me gusta. Entonces, sí, ya empieza a sonar entonces, y eso es lo que subrayaría, a la introducción de lo que puede ser una dinastía. Ese es el tema. O sea, eso ya es lo tema que subrayamos. Muy bien, me gusta.
Sí,
me
o
gusta.
Sea, no es un triunfo aislado del Super Bowl nada más, sino abrir los ojos por lo que puede venir, ¿no?
Muy bien.
Es un hombre muy joven y bueno. Y después me voy a brincar, por ahí estuvo el triunfo de los Celtics de Boston en la NBA. No voy a hacer mucha escala ahí, es como dejarlo pasar. Y la Eurocopa y la Copa América, es decir, me voy a ir al verano antes de que llegaran todavía los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero me voy a hacer estas dos escalas. Porque la Eurocopa, ¿te acuerdas tú que estuvo bañada de juventud con España? De Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodri, que le ganan la final a Inglaterra y siguen marcando estos pasos también hacia una dinastía que se ha convertido España en Europa, que ya lo fue en el mundo, pero bueno, se lleva este gran triunfo. Y la Copa América, que se estaba jugando casi al mismo tiempo, tú recordarás, pues la ganó Argentina, convirtió en bicampeona, sino que Lionel Messi batió a varias marcas, entre ellas el jugador más veterano en enfrentar una final en Copa América, tenía 37 años y 20 días, el primero en tener 5 finales, es decir, todas estas deudas que parecía que tenía Messi con la selección argentina, parece que hizo la tarea al final de su carrera y las está cumpliendo todas, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí. Entonces, digamos, a ver, en este resumen que estás haciendo, digamos, pambolero del verano, ganó el Barcelona. Primero Lamine Yamal como la gran estrella de la Eurocopa y después, bueno, cierto, pues un Messi de la Masía también y al cual no se le puede quitar nunca, pues bueno, esa camiseta blaugrana.
Una forma barcelonista de verlo, pero es una forma de verlo porque además iba a venir este Barça del segundo año que ha estado también de una gran forma, ¿no? Y después quiero hacer ya la escala en los Juegos Olímpicos.
Venga.
Vámonos a París.
Venga, venga,
la que,
venga.
Que además nos tocó vivirla.
Sí, lo viviste
persona.
Muy bien, lo viviste espectacular, así que... ¿Con qué te quedas de los Juegos Olímpicos? Sí.
Mira, si vamos haciendo como pequeñas pausas, primero la inauguración que fue tan diferente, ¿no? ¿Te acuerdas? He escuchado opiniones encontradas, hay gente que le gustó, otra que no le gustó. Sí fue una final más televisiva que el resto, sí parecería que estaba hecha para televisión, pero lo cierto es que siempre sucede, ¿no? La inauguración la están viendo 80 mil personas en el y todos los miles de millones la están viendo por televisión, así que aprovecharon París como ese escenario majestuoso, esa ciudad museo, y fueron haciendo escalas para ir narrando la inauguración. Y después me encantaría contar algunas de las historias que presenciamos ahí, ¿no? El regreso de Simone Biles, por ejemplo,
sí,
me pareció extraordinario. Esta gimnasta que alguna vez hemos platicado de ella, que vino a revolucionar una vez más. Así que su regreso después de aquel bajón psicológico, ¿no? De aquel golpe psicológico que tuvo en Tokio y donde incluso se retiró, fue una gran noticia para el deporte. Después platicamos también, ¿te acuerdas tú de esa extraordinaria nadadora, Kate Ledecky, que se volvió en la más condecorada de la historia, sobre todo ganando su gran fortaleza en pruebas de distancia, uh-huh, ¿no? Ahí es donde Ledecky ha establecido esta fuerza. Luego Léon Marchand, el francés, que se volvió el ídolo. Nos tocó vivir cómo veían los franceses la natación, no todos muy emocionados. Novak Djokovic ganando el oro en Roland Garros, ¿no? En la cancha de ahí. Y después también, además de muchos otros como Mijaín López, ¿recuerdas tú al cubano gigante luchador que ganó su quinto oro consecutivo en la misma prueba? Uh-huh. Cuando hablamos de que el deporte no solo es llegar, sino mantenerse, bueno, esta es la máxima muestra de que eso existe, ¿no? Mijaín López, el cubano.
¿Y mexicanos? ¿Cuál ¿sí? sería que el momento que abrazarías, querido Tlatoani, que recordaremos de este 2024 de mexicanos en Olímpicos?
Para allá, mira, me pareció importantísimo, por lo que significa ver una cara nueva y una disciplina nueva, lo que hizo Prisca Witty con aquella plata en el judo, que nos emocionó hasta los gritos, ¿te acuerdas tú?
Sí.
En esa final, que bueno, termina, no quiero decir termina perdiendo la final, sino termina ganando la medalla de plata en la final, marcando una historia increíble. Y por otro lado también está la medalla por equipos de tiro con arco, Ale Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, que dejan a Ale Valencia también con su segunda medalla olímpica y que la vuelven una de las grandes medallistas de la historia. Además de Osmar Olvera, que nos tocó vivirla, ¿te acuerdas tú? En la fosa de clavados, una sí, de sus medallas.
Uno de los grandes momentos, sí, uno de los grandes, grandes momentos.
Era su segunda medalla, es decir, que haya un medallista mexicano, un doble medallista mexicano en una sola edición de Juegos Olímpicos, no sucedía desde Raúl González, el marchista en Los Ángeles 1984. Así que imagínate la relevancia.
Muy bien.
Hay que recalcarlo sin duda. Y Marco Verde en el boxeo, que bueno, pues tremenda exhibición también, recuperando un deporte que para México ha sido histórico.
Muy bien, mi querido Tlato. Pues se queda también por ahí, sería importante decirlo también, el retiro de Nuria Diosdado, también. Muy, muy interesante. Hablando de retiros, ya que nos digamos también, de Alex Morgan, una histórica también de del fútbol también. Entonces, vaya, creo que
sí.
Nos puso sí. En una gran perspectiva. ¿Con qué cerramos, querido Tlato?
Mira, quiero cerrar con la muerte de Fernando Valenzuela.
Sí.
Sin duda, es de lo que este año se llevó, ¿no? El 22 de octubre de 2024 nos quedamos con que a los 63 años moría la máxima figura que ha tenido México en el béisbol, pero no solamente lo hemos platicado, era una figura deportiva, era una figura inmensamente carismática, ¿no? El hombre que en 1980 y nos demostró que los hombres grandes muchas veces nacen en lugares pequeños, porque estaba destinado a conquistar Los Ángeles, un lugar donde tú sabes que la herencia hispana, la herencia mexicana que hay ahí es gigante. Lo llevan, sí, primero como un gancho publicitario, como decir, tenemos un mexicano aquí, pero resulta que sale muchísimo, muchísimo más allá de lo que esperaban la apuesta, ¿no? Y entonces se convierte en su año de novato, en novato del año, en Cy Young, en ganador de un juego de la Serie Mundial. Pero esas son estadísticas deportivas, porque lo que crea también es la fernandomanía.
Sin duda.
Lo que queda con Fernando Valenzuela es Los Ángeles vuelto loco con esta figura. Así que creo que sí es momento de rendirle tributo a este mexicano que se fue este año, pero que quedará para siempre. Es decir, es esa gente que su muerte no quiere decir que sea el de su historia.
No, el inicio ya de la leyenda, querido Tlatoani. Pues, ¿con qué cerramos?
Bueno, pues cerramos con lo que acaba de suceder hace unos días en diciembre. El América se convirtió en el primer tricampeón en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano.
Híjole, el famoso ódiame más.
Tenemos algunos bicampeones, ¿te acuerdas tú? El primero, pues Pumas, Atlas, León, pero el América se convierte en el primer tricampeón perfectamente encabezado por André Jardine, en una final emocionante contra el Monterrey, que por supuesto era uno de los equipos más fuertes de la liga, pero pues con eso nos quedamos.
Te mando un abrazo grande, querido Tlatoani, gracias de verdad por este año, gracias también por la entrega y por ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias, Tlato.
Es el primer año de muchos y así lo veo.
Así será. Así será, querido Tlatoani Carreras, Oficinas del Deporte. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me habían dicho que si traía una cámara a la entrevista. Y dije, ¿cómo para qué? Si Jordi dijo que era literatura y rock con voz inadecuada y solo queríamos comprobarlo. ¿Sigue siendo esa voz inadecuada, Jordi?
Absolutamente, esa no ha cambiado. Y además, como no soy cantante, por ejemplo...
¿Trataste de serlo alguna vez?
No, para nada. Para nada, pero... los cantantes sí que envejecen por la voz, ¿no? Porque es su instrumento de trabajo. Uh-huh. ¿No? Y esa Leonard Cohen, cómo se le puso esa voz oscura, negra al final. A mí es la que más me gustaba, por cierto.
La de Cohen.
Cuando era joven era más agudo. Bob Dylan, no notas la diferencia porque ha cantado siempre con un hilito de voz, ¿no?
Sí.
Y yo creo que a mí eso no se me nota porque no hablo tanto. De hecho, no hablo más que cuando vengo a la fil.
Pero hablaste mucho.
Hablé mucho, sí.
Hablaste mucho, hasta por los codos.
Sí, en estas ferias y en estos encuentros, hablo demasiado. Yo soy una persona bastante antisocial. Salgo poco, tengo un grupo reducido de amigos y me gusta estar solo. Quizá por eso soy escritor. Es mi manera de estar solo y que me paguen por eso, ¿no?
¿Te cansaste de hablar? ¿Hubo un momento en el que dijiste ya?
Sí, me cansé de hacerlo, ¿no? De hacer el programa que hacía. No, la radio no me ha cansado nunca, pero la dinámica... Luego tenían puesto ejecutivo en la estación de radio y eso era muy fatigoso, ¿no? Pasé de borracho a dueño de la cantina. Entonces eso ya era bastante menos divertido.
Claro. Y un poco eso, porque al final, cuando hablas en México de Jordi Soler, creo que la magia justamente de la radio es, uno, que es muy íntima, y dos, te recuerdan con mucho cariño en la radio, esas legiones de fans.
Sí, es increíble.
Que has creado en la literatura, pero que los verdaderos fans hablan de Jordi en la radio.
Sí, dicen. Efectivamente. Son cada vez más viejos y yo lo agradezco mucho. Tampoco es que comprenda tanto el fenómeno. Quizá decía cosas raras y eso es atractivo, no lo sé. ¿No? Leer un poema de André Bretón a las 2 de la tarde en la Ciudad de México, pues es una rareza que quizá se aprecia, ¿no?
Y ese era un buen horario ya. Empezaste a las 12.
Ah, sí, empecé a las 12 de la noche. Picando piedra. Y además con la entrada al micrófono prohibida porque tenía una voz, sigo teniendo una voz muy mala.
¿Qué fue lo que te dijeron cuando llegaste a pedir trabajo?
Tu proyecto es estupendo, pero no lo puedes hablar tú. Necesitamos otro que lo diga. Y yo acepté, claro, no, yo nunca he creído que sea locutor. Yo creo que soy tan mal locutor que de ahí viene el cariño que me tiene la gente.
era un tema de te compadecían, ¿no? Decían como, sí. qué bueno que le dan oportunidad.
Pobre muchacho con esa voz, pero luego lo que dice no está mal, supongo que era la reflexión.
Exacto.
¿No?
es un poco ese viaje que has hecho también, La gente evidentemente conoce estos inicios en la radio, en lo que significaba esta literatura y rock, en donde hiciste una base de fieles seguidores, pero ¿siempre has escrito?
Siempre, desde antes. De hecho, bueno, ahora lo tomo con naturalidad, pero durante muchos años me molestaba bastante que se recordara mi pasado como locutor, que no fue más que una aventura de la juventud. Uh-huh. Y que se pusiera esto sobre mis libros, porque yo escribía desde antes y además cuando empecé a publicar libros en otros países tuvieron éxito y nadie sabía, tenía idea de que había sido yo locutor. De hecho, era una estación chilanga.
Sí.
Ni siquiera se oía.
Sí, no, ni Guadalajara, ni Monterrey.
No. Y durante mucho tiempo me defendí, pero para proteger a mis libros, ¿no? Uh-huh. Pero ahora lo miro con ternura toda esa época, ¿no? Sí. Es una aventura, una manera muy divertida de ganarme la vida en una época dura, porque yo era muy joven. Tenía 21 o 22 años cuando empecé a hacer radio. Y claro, a esa edad los trabajos que encuentras pues son trabajos infectos, que te impiden hacer otras cosas, ¿no? Y aquí era perfecto porque yo podía seguir escribiendo mis cosas y además el tipo de programa que hacía tenía mucho que ver con la literatura. Y sí. Era al final, creo que lo hablábamos ayer, construir mundos con la palabra, ¿no? Tanto la radio como la literatura. Son, por supuesto, disciplinas distintas, pero se tocan en algún punto. Desde mi perspectiva, claro que yo hacía una radio especial, con mala voz, con demasiada literatura, con demasiadas ideas.
Leyendo a André Breton.
Sí, exacto, demasiada bruma. Pero quizás era el éxito.
Sí, y como lo decías, al inicio es complicado, o sea, es difícil también. Hay historias, hay infinitas historias de fracaso en la literatura.
Sí.
Porque es difícil. Es difícil entrar, que alguien confíe en ti, que alguien te diga, mira, creo que conectas, creo que cuentas buenas historias. Sí. Pero llegar ahí es difícil. ¿Cómo fueron esos años de...? ¿Estuviste a punto de tirar la toalla en algún momento?
No, nunca.
¿Eres terco?
Yo creo que es más difícil mantenerte que llegar. Porque llegan un montón. No, basta que te den un premio al mejor novelista joven y ya te tienes tu momento de prestigio, te logras incrustar en el ecosistema de la literatura en español, si tienes suerte, pero lo más complicado de todo es mantenerte ahí. Yo llegué muy joven a Alfaguara. Tan joven que tuve que escribir una novelita juvenil para poder justificar con la dirección que estaba en España. Y un autor tan... El autor joven, el que seguía de mí hacia arriba, era Juan Villoro. Éramos los dos niños de Alfaguara. Imagínate.
Bueno, ¿en qué año habrá sido eso, más o menos?
Pues...
¿Mediados 90?
La cantante... Sí, mediados de los 90. Éramos muy jóvenes, también Juan... para Alfaguara, que era una editorial de autores consagrados, ¿no? Y a partir de ahí, es verdad que nunca he dejado de publicar en editoriales importantes, pero lo más difícil es mantenerte, porque es el fracaso es mucho más frecuente que el éxito en literatura. Hay libros tuyos que esperas que tengan cierta cantidad de lectores o una resonancia de cierto tipo, y pasan casi inadvertidos, incluso en las editoriales donde yo edito, y hay otros que son un éxito. Pero siguiendo las enseñanzas de Samuel Beckett, uno de mis ídolos, la literatura se trata de fracasar. Decía esto de fracasa, fracasa otra vez, fracasa todo el tiempo. Ese es el camino de la literatura. Es una suma de fracasos que de pronto florece en un éxito. Pero el éxito es la excepción. Y una cosa que no le dicen al escritor primerizo es que una de las cosas complicadas de la literatura es soportar esos fracasos. Si te derrumbas al primer fracaso, Estás perdido, porque va a haber más fracasos que éxitos, pero no importa el escritor que seas, ¿eh? Puede ser un superventas, puede ser un premio Nobel. Siempre hay fracasos. Es parte del... Así se configura la obra del escritor.
¿Alguien te dijo que fueras escritor?
No. Y además no vengo de una familia de escritores. Sí, no. Es una cosa que me inventé yo en la familia. Y lo que no sé, Javier, es que tiene que tener en la cabeza el muchacho al que se le ocurre escribir una novela, que es un trabajo de estar 2 o 3 años solo, encerrado, escribiendo una cosa que no ha visto nadie.
Y que nadie te paga.
Igual no tienes ningún talento.
Y nadie te paga y nadie te va diciendo. Porque es un trabajo, sobre todo, yo creo, en ese primer inicio, en esa primera provocación, solitario. Porque tal vez ahora tienes 3 o 4 o 5 amigos, que es una red que te va diciendo, oye, te mando este capítulo, lo ves por acá. Pero en aquella época eres tú.
Claro, además toma en cuenta que yo no venía, como te digo, de una familia con tradición literaria. Y era doblemente solitario porque tampoco tenía pares, compañeros que escribieran libros. Mi mundo era otro, ¿no? Era una especie de outsider. Uh-huh. Lo sigo siendo un poco. Parecía un outsider con parapeto.
Mira, hablando un poco de estos escritores también que marcan en la literatura, sobre todo de México, de la década de los 60, 70... hablamos un poco también de la figura de Carlos Fuentes y de cómo se convirtió él, tal vez, en el primer escritor que vivía de escribir.
Sí, él inventó el oficio, sin duda. Lo supo hacer. Y además tenía mucho talento
primera etapa de Carlos Fuentes,
la primera
¿te parece que es brillante?
Muy brillante, la primera etapa. Hasta Agua Quemada, que es más o menos del 79, hasta ahí... Agua Quemada es esta novela en 4 episodios que me encanta. Y luego ya vino Cristóbal Nonato, donde todos hicimos ups. Hubo una risa nerviosa con Cristóbal. Y luego ya hizo una carrera, pues, ya que no estaba a la altura de sus primeros libros, ¿no? Que son... Yo lo sigo leyendo, aprendo mucho.
¿Sí lo lees todavía?
La arquitectura de novelas como La muerte de Artemio Cruz. Uh-huh. Me parece una clase magistral de cómo construir una novela. Me parece un escritor excepcional y estoy muy en desacuerdo con estas críticas ácidas que se hacen sobre esa primera etapa, ¿no? Decir que la región más transparente es una copia de Manhattan Transfer, me parece una tontería propia de alguien que no ha leído ni a Dos Pasos ni a Fuentes, ¿no?
Y un poco también lo platicábamos, para ti el viaje, el constante cambio, pues ha sido también, si se va a escribir en algún momento una historia de Jordi Soler, no te puedes estar quieto, pero te gusta también estar quieto desde hace un tiempo.
Es
durante
una
mucho
paradoja.
Tiempo es... Sí, claro.
Es una paradoja, ¿no? Yo como mejor estoy es en mi casa en Barcelona, porque es mi casa. Y porque tengo ahí mi estudio, mis
libros.
¿Disfrutas
tu casa?
Podría no salir de esa casa, ¿no?
Retomando un poco.
Además, es el sitio a donde regresan mis hijos que viven en otros países. Como desde hace 20 y tantos años en el mismo restaurante.
¿Cuál?
En la misma mesa, con las mismas personas, el Jardineto. Y llevo una vida muy sedentaria, en realidad. Y estoy muy a gusto así, pero el viaje siempre ha tirado de mí. Es una paradoja, como te digo. Yo no quiero viajar, pero después de decir esto, estoy ya subido en un avión, ¿no?
Esto fue Hoy es Risco. Gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, nos vemos en la próxima. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.